Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Saludos muy cordiales, amigos de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Soy Carlos Andrés Vallejo y os hablo desde Barcelona, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos el honor, el privilegio, de contar entre nosotros con el que ha sido, todavía lo es, un ilustre personaje, toda una personalidad dentro de los discapacitados visuales. Primero en España, donde ocupó diferentes cargos de responsabilidad, y después mundialmente, ya que fue durante 14 años, concretamente desde 1986 hasta el año 2000, secretario general de la Unión Mundial de Ciegos. Se trata, como muchos ya habréis adivinado, de Pedro Alejandro Zurita Fanjul. ¿Cuál es tu visión actual sobre la problemática, por ejemplo, en cuanto a la educación, al empleo, al ocio, a la tercera edad?
Bueno, respecto a la educación, yo diría que actualmente ya está fuera de discusión en todo el mundo que la finalidad que nos debemos proponer es el que los niños ciegos se eduquen en las escuelas de todos. Naturalmente habrá servicios de apoyo adecuados, pero yo creo que la finalidad debe ser esa. Y yo personalmente siempre he sido un poco contrario a esa postura de decir que la gente debe tener la opción entre la educación especial y la educación inclusiva, integrada. Porque en el momento que en las escuelas especiales ya se atienda a un número muy, muy creciente de personas con una pluralidad de discapacidades, con muchos problemas, en ese caso ya tienen mal lugar las personas ciegas, los niños ciegos que no tienen ningún otro problema. Y eso, digamos que todavía hay algunos países que se resisten un poco por razones subjetivas, pero también a veces un poco objetivas. Por ejemplo, yo os hablaba de mi aprendizaje del chino. Pues, por ejemplo, en China, que también hay algunos ejemplos de educación integrada, pero la educación integrada de los niños ciegos se complica por el hecho de que las personas ciegas tienen muchas dificultades de utilizar, de acceder a la escritura china, que no es alfabética, como sabéis, sino que se compone de caracteres por lo común suele haber por lo menos 2,000, 3,000, 4,000, pero pueden llegar hasta 10,000 distintos caracteres que representan objetos, ideas, conceptos, etcétera. Y eso para la lectura táctil pues no se adapta muy bien. Y eso indudablemente pues supone una dificultad adicional en la educación inclusiva. Pero aún así, en China hay también ejemplos de educación inclusiva, de educación integrada. En el campo del empleo, pues yo creo que siempre ha habido la tendencia de crear, de orientar a las personas ciegas a un número restringido de actividades profesionales, y con el predominio, en muchos casos, de una sola profesión. Aquí en España, pues, hemos tenido el ejemplo de la venta del cupón, aunque hubiera personas que también se dedicaran a otras cosas. En Japón, por ejemplo, se orientó a los ciegos al masaje y a la acupuntura. En otros países se orientó a los ciegos a profesiones concretas para las que se les formaba muy especialmente, como ha podido ser el caso de primero la audiomecanografía, que ahora ya es en el uso, con el uso de ordenadores, la telefonía, pero ahora la telefonía, por ejemplo, ha habido países como Italia donde fue la actividad profesional mayoritaria de las personas ciegas, que consiguieron hasta que el Parlamento aprobara leyes de colocación preferencial o obligatoria. Pero hoy día la telefonía, pues con los nuevos sistemas de comunicación, está en crisis, y entonces se está intentando orientar a esas personas hacia profesiones como teleoperadoras y tal. Yo, como principio, creo que lo ideal que se debiera aplicar es que no haya profesiones para los ciegos, sino que cada persona debe de acceder a aquella profesión que se ajuste a sus se ajuste lo mejor posible a sus intereses y a sus cualidades.
Estamos escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Pero eres partidario de entonces de que también se reserve un determinado número de puestos, como hacías alusión antes a Italia, por ejemplo.
Hombre, la verdad es que cuantitativamente una cosa es establecer ese principio ideal que yo decía de los intereses y la formación, pero lo real es que en los casos en que ha habido reservas preferenciales, pues cuantitativamente se consiguen rendimientos mayores en número. Lo ideal en esto, como en otros campos, es lograr que el que haya eso no obligue a que uno solo pueda hacer eso. O sea, que en muchos países se ha considerado que los ciegos son muy aptos para la música. Entonces se tendía a orientar al mayor número posible hacia la música. Pero ¿qué podríamos hacer los que tontos no somos, pero en cambio somos muy inectos para la música?
¿Y en cuanto al ocio?
Bueno, en cuanto al ocio, pues la verdad es que hoy día las oportunidades son bastante grandes, y ya podemos entrar en perfeccionamientos tales como la audiodescripción en los cines y en los teatros, que cada día va habiendo mejores posibilidades técnicas para hacer eso de una manera que sea realmente posible. Y también ahí pues nos encontramos con el problema de si queremos algo exclusivamente para nosotros o algo con todos. Y yo creo que lo ideal es que pueda haber oportunidades especiales, pero nunca obligando a que haya que seguir eso. Por ejemplo, muchos habrán oído que en Japón, no solamente en un sitio, sino en todo el país prácticamente, hay unos senderos táctiles en las aceras para que puedan circular las personas ciegas. Y en las estaciones de ferrocarril o en el metro de Tokio, por ejemplo, hay máquinas, no todas las que hay en una estación, sino algunas determinadas, que están adaptadas con indicaciones en braille y sonoras para que los ciegos puedan manejarse de manera autónoma. El inconveniente que tiene eso es que esas cosas que en sí son medidas inclusivas se conviertan en formas de segregar y decir usted es que tiene que ir por su camino, no por el camino de todos. Por ejemplo, algunos grupos, sobre todo de gente más joven en Japón, pues dicen está muy bien lo de las el que haya los sistemas de obtención de billetes accesibles, pero debe de procurarse de que sean todos accesibles, no solamente uno determinado o dos determinados dentro de una estación grande, etcétera, etcétera. En el caso de la tercera edad, yo lo que consideraría como muy importante es que se puede llegar a la tercera edad, como es mi caso, en cierto modo, puesto que ya tengo 65 años, siendo ciego desde la infancia. Pero en un porcentaje elevadísimo, la ceguera en la tercera edad es un fenómeno que surge como un corolario del envejecimiento. Las personas a partir de una cierta edad, no todas, pero la mayoría, tienen problemas de visión y de otro tipo, pero muchas veces llegan incluso hasta perder la vista. Y eso, en las estadísticas de las organizaciones de ciegos de la mayoría de los países europeos, cuando citan el porcentaje de personas mayores de 70, 75 años, llega casi hasta el 80, el 90% de la población total de personas con ceguera.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com escuchando tertulias intercontinentales.
¿Hasta qué punto hemos progresado los ciegos en nuestra inclusión social?
Hombre, yo creo que aun cuando es cierto que todavía no ha desaparecido los prejuicios, las ideas erróneas sobre lo que realmente implica no ver, pero ya en todo el mundo es mucho lo que se ha conseguido y hoy día podemos encontrar casos muy halagüeños en todas partes. O sea, yo cuando he escrito sobre las oportunidades de trabajo y tal, pues cito, pero no inventándolo, no diciendo qué es lo que puede ser, sino basándome en hechos reales, que podemos encontrar ciegos en todos los niveles de la docencia, incluida la docencia universitaria. Podemos encontrar ciegos como ministros de gobierno, como parlamentarios, y no solamente en países como Inglaterra, parlamentarios hemos tenido también en España, sino en algunos países africanos. Pues yo he conocido ministros, por ejemplo, recuerdo un ministro de Justicia en la República del Níger, un ministro de Cultura en Zambia, también conocí en Lesoto, que es uno de esos países que están incluidos dentro del territorio, no forman parte de Sudáfrica, pero sí están incluidos dentro de su territorio, y este, no recuerdo exactamente, era algo relacionado probablemente con justicia también. Luego hay personas que ejercen ciertas profesiones médicas, por supuesto fisioterapia, acupuntura, masaje, maxobustión. Luego, con la informática ha abierto muchas posibilidades de trabajar en profesiones en las que el ordenador sea un elemento importante, pero también ha habido el caso de personas ciegas, hay el caso de personas ciegas que se dedican a profesiones muy relacionadas con la programación, el análisis de sistema, etcétera. Ha habido personas ciegas que han trabajado o trabajan en industrias. Yo, por ejemplo, en Japón he visto incluso a personas trabajando máquinas, herramienta tipo tornos, etcétera, digitalizados, complejos. También ha habido personas ciegas que han tenido bastante éxito en actividades agrícolas, etcétera. O sea, las oportunidades son muchas, y yo creo que lo que es ideal es que haya una postura abierta para decir que cada uno tiene derecho a mostrar lo que realmente puede, no decirle ya de antemano, tú esto no lo puedes hacer.
¿Qué obstáculos son los que se interponen en la realización de ese ideal de una sociedad auténticamente para todos?
Hombre, yo creo que un obstáculo muy grande, ya hice referencia a él, es que los seres humanos tendemos a entender como a tener un cierto rechazo a lo que difiere de la mayoría y a lo que no es lo que consideramos la norma. Y en el caso de las personas ciegas sabemos muy bien que las personas que no ven pues tienden a pensar que nuestras posibilidades son mucho menos de las que son realmente y nuestra vida tiene que ser necesariamente muy desdichada y desgraciada. Y eso, digamos que no es un camino sencillo, o sea, yo creo que, por ejemplo, aquí en España, a través de la información, de la publicidad que ha hecho la ONCE en los últimos, sobre todo los últimos 30 años, 40, pues ha sido muy importante en conseguir que el fenómeno de la ceguera socialmente no se considere como una cosa muy negativa. Pero eso no implica el que la gente tenga una idea adecuada de lo que eres o puedes ser. Yo estoy seguro de que a todos nos ha ocurrido que en la calle, pues vender cupón es una cosa muy digna, pero hay gente pues que no es eso a lo que nos dedicamos. Pero a mí me han pedido si me quedaba algún número más de una vez.
Y a mí también. A ver, has citado antes diferentes casos que creo que son excepcionales, otros que no lo son tanto. En España, la venta del cupón posibilitó que el grueso del colectivo tuviera una manera de ganarse la vida, pero, a ver, si estamos en una situación económica tan complicada y a veces hay muchos obstáculos, me da la sensación de que hay que eliminar eso que podíamos decir que es el que, corriendo tras las excepciones, podemos perder de vista la realidad. Entonces, ¿qué habría que hacer para que los colectivos de ciegos y discapacitados visuales en un alto grado pudieran trabajar? Porque claro, si trabajan el 10%, con eso no hacemos nada, mientras que aquí en España se dio prácticamente el pleno empleo, aunque quizá de una manera ficticia, tal como estamos viendo ahora, ¿no?
Hombre, esto de si el pleno empleo lo conseguimos de una manera ficticia, yo creo que no, yo creo que lo conseguimos de una manera real, y las realidades económicas son mucho más complejas de lo que aparece, y los intereses que están en juego son muchos. Yo, de todos modos, creo que lo ideal es que sigan existiendo ciertas salidas preferenciales que sean accesibles a la mayoría, pero que eso no excluya nunca el que si alguien quiere intentar una ocupación que sea más acorde con sus intereses, sus capacidades y sus aspiraciones, pueda realizarla.
Cuando yo decía lo de ficticio, no era porque no fuera real, me refería a los resultados actuales en los que va disminuyendo progresivamente el número de personas trabajando en la venta del cupón. Y como es una actividad que está prácticamente condenada, casi, pienso, a la desaparición, por lo menos por lo que se está viendo, pues claro, nos encontraríamos con unos porcentajes muy altos de personas ciegas o discapacitadas visuales sin actividad laboral, ¿eh?
Hombre, yo creo que la solución del cupón, con las modificaciones que sea necesario introducir, debe de mantenerse o aplicarse a otro tipo de ocupaciones si es necesario, pero debe de mantenerse ese principio de que la mayoría tengan la posibilidad de mantenerse ocupadas. Es las estadísticas de todos los países muestran que si no hay ese tipo de salidas preferenciales, siempre hay un porcentaje muy elevado de personas en edad de trabajar que no trabajan.
¿Qué papel desempeña la tecnología en nuestro pleno disfrute de las oportunidades vitales?
Hombre, pues indudablemente la tecnología, pienso por ejemplo en lo que ha supuesto la lengua artificial, el habla artificial, el habla sintética, que ahora ya es una cosa incluso barata de producir tecnológicamente, lo que supone el que podamos tener instrumentos que nos den información del contenido de pantallas en sistema Braille, etcétera. Lo que pasa es que hemos de tener en cuenta que la tecnología nos ha abierto muchísimas puertas. Por ejemplo, tú, Carlos, sabes muy bien que nuestro acceso a la información ahora o hace unos años, pues no tiene ninguna comparación. O sea, ahora prácticamente podemos, de una forma u otra, podemos acceder a casi todo lo que se publica y enseguida. Pero, por ejemplo, en el caso de los dispositivos Braille para los ordenadores, pues hay un problema de coste, porque siempre las cosas que se hacen para un mercado muy reducido son muy costosas. Ahora hay un proyecto que se llama Transformando el Braille, un proyecto de tipo internacional mundial, que yo lamento que la ONCE no sé si no se ha atrevido o no ha considerado que valía la pena la inversión que pedían para participar en él con todos los derechos. Este proyecto lo que se propone es hacer una línea Braille, no que sea mucho mejor que las actuales. Sobre todo lo que se propone es hacer una línea Braille que se pueda producir a unos costes muy abordables, y vamos, parece ser que ya dentro de un año o año y pico pues ya haya algo resultado de ese proyecto.
Tú ahora ves los toros desde la barrera. Dices que tienes 65 años, por lo tanto ya jubilado, con cierta tranquilidad. Pero ¿cómo ves la labor promocional internacional?
Hombre, digamos que el hecho de que tenga 65 años no debiera implicar que yo ya estoy fuera de estas organizaciones. De hecho, en la mayoría de los casos, muchas personas ciegas y ciegas con valía grande llegan a desempeñar puestos importantes en estas organizaciones cuando ya se jubilan de su actividad profesional a tiempo completo. Yo sigo en contacto con gente en todos los países, sigo leyendo mucho, digamos que lo que considero que es un poco no del todo positivo es que en España se considere que yo he tenido mi oportunidad y ya se me puede olvidar, porque, como os decía, yo no tengo aspiración de quitarle ningún puesto a nadie, sino simplemente, pues indudablemente tengo una experiencia y unos conocimientos que sí sería importante pues que tuviera la oportunidad de ponerlos a disposición de los demás. Y una charla como la que estamos manteniendo tú y yo hoy, pues es enmarcable dentro de esto. Por supuesto, después de yo dejar en el año 2000 la Unión Mundial de Ciegos, la Unión Mundial de Ciegos ha continuado y yo sigo leyendo sus publicaciones y tengo bastante contacto con la Secretaría Permanente de la Unión Mundial de Ciegos, y también me voy a atrever a decir que en el año 2000, cuando yo dejé la Secretaría General de la Unión Mundial de Ciegos, yo hice una donación personal, totalmente personal, a la Unión Mundial de Ciegos de $10,000 que el ejecutivo de esa organización pues decidió fundar con ello un fondo de juventud Pedro Zurita, y yo cada año pues doy una cantidad a esa organización desde el año, a partir del año 2001. Pero es un poco lamentable que estas organizaciones, que recursos no tienen muchos, pues cuando tienen algo concreto, pues no siempre se le da la preponderancia y la prioridad que sería necesario. A mí primero me costó bastante trabajo conseguir que ese fondo lo hicieran operativo, y por supuesto que se obtuvieran fondos también de otros sitios. Finalmente sí se ha puesto en marcha, pero a mí me dicen que van a hacer campañas y tal, pero todavía no he visto ninguna.
Tú has viajado por muchísimos países, y como es lógico, sabemos que a nivel global, a nivel, digamos, normal, hay grandes diferencias entre países desarrollados, subdesarrollados. Tú, cuando has visitado esos países, ¿qué es lo que te ha llamado realmente la atención de diferentes países a nivel, lógicamente, de lo que es los ciegos y discapacitados visuales?
Hombre, yo, por ejemplo, una de las cosas que digo es que la situación, el modelo de servicios, de creación de oportunidades para los ciegos, ha diferido bastante de un país a otro. Aunque ya conocemos todo y sabemos lo que se puede aquí o allá, pero de todos modos las diferencias entre las personas ciegas de países bastante próximos, entre las personas ciegas, son mayores que entre las personas que no ven. O sea, son mayores entre las personas que no ven que entre las personas que ven. Yo considero, como dije antes, que desde luego el número de profesiones que ocupan personas ciegas en todo el mundo no son tres o cuatro, son muchas, y eso debemos de verlo como una cosa positiva. Pero no debemos de olvidar que la ceguera no existe. Eso de cuando se dice el ciego, ese ser como tal no existe. Lo que existen son personas en las que no ven, pero siempre la ceguera se da unida a toda una serie de otras circunstancias, y las generalizaciones siempre tienen algo de real, puesto que se hacen sobre la base de unos rasgos comunes sobresalientes, pero siempre también a pesar de factores diferenciadores que individualizan a cada persona. Y eso pues también es una cosa que la debemos de tener en cuenta. O sea, cualquier persona ciega puede llegar en algunas cosas más lejos que a lo mejor otro, y en otras cosas pues hay otros que llegan donde uno no llega, pero eso es válido para cualquier ser humano que tomemos en cuenta.
Estamos viviendo una crisis económica, y yo creo que incluso va más allá de lo económico. ¿Cómo afecta esta crisis a las conquistas sociales y vitales de los ciegos y personas con graves problemas visuales?
Pues yo creo que hasta ahora todavía no se ha llegado a una situación realmente que consideramos alarmante, pero sí es verdad que en los países desarrollados, sobre todo, la igualdad de oportunidades, el bienestar, la promoción social de las personas con problemas graves de visión o ciegos, ha sido debido a la existencia de buenos servicios. Y esos buenos servicios se están poniendo un poco en cuestión y están un poco en peligro. Lo que pasa es que, como sabemos muy bien, la situación económica en España y en otros países no solamente es difícil para los que no ven, sino que va haciéndose un poco difícil para otras muchas capas de la población. Y yo creo que tendrá que haber un golpe de timón serio, porque no es muy creíble eso de decir estamos haciendo lo único que es posible hacer, porque no es verdad que sea lo único que hacemos. No, en España o en Francia o en Italia o en Grecia las cosas no van mal únicamente porque la gente haya gastado más allá de sus posibilidades, sino que eso va relacionada con el sistema económico, el pautas capitalistas, etcétera, etcétera.
Estamos escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Estamos acabando y casi será como una especie de pequeño atraco. Lógicamente yo he leído, y como yo, muchísima gente, aquellas dos cartas tuyas, una a Luis Braille y otra a Valentina Wi, en la que contabas algunas anécdotas. ¿Se te ocurre ahora alguna así para ilustrarnos de cara a toda esa cantidad de viajes que has hecho y países que has visitado, algo que te haya llamado la atención y que sea realmente curioso para reseñar?
Bueno, pues yo a lo mejor, puesto que siempre he sido muy consciente de la comunicación entre los seres humanos y he dado mucha importancia al aprendizaje de idiomas, pues puedo señalar que, por ejemplo, cuando estuve en China, noté cómo realmente la barrera lingüística podía ser una verdadera barrera. Yo recuerdo una vez que habíamos tenido una reunión en Hong Kong de países de Asia Oriental y el Pacífico y nos llevaron a Cantón, que está en el sur de China, para hacer una visita más turística que otra cosa. Y entonces yo recuerdo que unos vivíamos en un determinado hotel, pero estábamos convocados a una cena que había en otro hotel. Entonces, mi acompañante y yo llegamos un poquito tarde a esa cena en el otro hotel, y yo creía que con mi inglés pues podía transmitirles a las personas de recepción cuál era lo que queríamos y tal. Y resulta que yo les explicaba y les explicaba y siempre me terminaban diciendo, pero ¿cuál es su número de habitación? Y yo les decía que yo no vivo aquí, que voy a buscar un grupo que está cenando en uno de los muchos restaurantes que habrá en este hotel. Y después de mucho tiempo ya finalmente fueron a buscar a una persona que esa sí sabía inglés bien y nos entendió y nos llevó al sitio que buscábamos. Y eso, yo creo que esa dificultad que tuve en China y en cierto modo en Japón, aunque en Japón pues pensamos que todo el mundo habla inglés, pero luego la realidad es que no son tantos los que pueden expresarse y entenderse, pues fue lo que me condujo a que en los últimos años esté intentando aprender chino, pero vamos, sin resultados espectaculares.
Hemos llegado al final, Pedro. Si quieres añadir alguna cosa para acabar o algún saludo.
Yo lo único que sí que quiero deciros de verdad es que lo que puedo y lo que sé está aquí para compartirlo con los demás, y entonces, igual que tú has pensado en hacer esta charla conmigo hoy, pues podéis dirigiros a mí en cualquier momento para cosas que estén dentro de mi espectro de conocimientos y capacidades, porque por supuesto yo como decía al principio, que cuando iba a África o a Asia o eso, les decía que no me vieran a mí como alguien que viniera de otro planeta, que yo era uno de ellos, pues yo soy una persona con algunos puntos fuertes, pero también con muchos puntos débiles. O sea, yo hay muchas cosas, por ejemplo, en informática, pues ya sabes tú mismo, Carlos, que acudo con bastante frecuencia a pedirte ayuda para resolver esto o aquello, y debo decir que siempre me respondes muy positivamente.
Pues nada, muchas gracias, Pedro, por compartir con nosotros todas tus experiencias, bueno, todas, por lo menos
algunas,
efectivamente. Y yo, por mi parte, solo me resta, en primer lugar, indicaros que todos aquellos comentarios o sugerencias que estiméis oportunas las podéis hacer por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com y a través de Twitter a eiberoamerica con las tres primeras E, I, A con mayúsculas. Desearos que paséis una feliz semana y recordaros que el próximo lunes tenéis aquí reservadas unas cómodas butacas para que podáis escuchar de manera relajada un nuevo espacio de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de producción, Julio Gálvez.